saludamos al expresidente Ernesto Samper. El expresidente Samper, como contribución a la construcción de la verdad, ha tenido ya una oportunidad de visitar la Comisión de la Verdad y tocó varios temas importantes. Anuncia que regresa a esa comisión. Expresidente, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿Es cierto que vuelve para hablar del proceso 8000?
Sí, Gustavo, hice un acuerdo cuando el Congreso de la República decidió que no había ningún tipo de responsabilidad de parte de los terceros para construir la verdad hace algunos años. Es decir, que esto fue un conflicto que sucedió solamente entre las FARC y las Fuerzas Armadas. Yo tomé la decisión de escribir una carta tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad, manifestándoles que yo renunciaba al derecho de no asistir y que estaría dispuesto a contribuir a la construcción de la verdad. Uno, cuando ha sido presidente, pues tiene conocimiento de muchos temas y muchas cosas que podrían ser muy útiles para un relato histórico de lo que realmente pasó en este país en los últimos 50 años. Ayer, casualmente, la Corte Constitucional acaba de sacar una sentencia donde amplía la posibilidad de que la JEP llame a otras personas y por otros delitos a hacer esta misma contribución. Yo creo que no hay ningún colombiano que se pueda abstener, empezando por los expresidentes, de acudir a la comisión y contar la verdad sobre los hechos que sean relevantes de su gobierno.
En lo que tiene que ver con las entradas de dinero del narcotráfico a campañas políticas, pues uno no puede negar que han sido un factor desestabilizador del clima de la nación. En el caso concreto suyo, en lo que usted va a conversar con la comisión, ¿se arrepiente usted de algo? ¿Hay algo que guarda muy dentro que quisiera comentar durante esa sesión en la comisión?
Sí, por supuesto, yo voy a hacer un relato de lo que fueron todos esos episodios. Lamentable, por supuesto que lamento muchísimo que ya haya sucedido en mi campaña. Ya había, para esa época ya había otras campañas que han tenido financiación, pero una financiación nacional a través de mecanismos regionales. Es cierto que en mi caso hubo una financiación ya de carácter nacional que se hizo a través de una operación criminal en que los administradores de mi campaña de alguna manera consignaron los recursos ilícitos por una ventanilla, mientras que sacaban los recursos internacionales lícitos por otra. Puedo explicarlo con claridad, tengo algunas restricciones para entrar en detalles porque ese es mi compromiso con la comisión, pero yo no quiero que esto sea una especie de que esto alimente más la polarización que está viviendo el país. Posteriormente a mi gobierno y a mi campaña se han presentado otros casos de financiación con recursos irregulares, mal habidos, todo el mundo los conoce. Y yo creo que tenemos es que buscar una salida a este tema, que además es una cuestión que se está discutiendo no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, especialmente en Sudamérica. Yo creo que no hay sino una salida sensata a todo esto, y es establecer una financiación estatal de las campañas total, con una restricción casi que punitiva a cualquier tipo de recurso que entre distinto a unos recursos que se acuerden como recursos oficiales.
Expresidente, también durante su presidencia se dio el asesinato de Álvaro Gómez, que en muchas oportunidades se ha mencionado fue por cuenta del proceso 8000. Ante la comisión, ¿usted qué va a contar de este caso?
Bueno, yo voy a tratar de probar que hubo una estrecha conexión entre lo que fue el proceso, digamos, alrededor de la financiación de mi campaña, una conspiración que se montó alrededor de ese proceso que tuvo distintos niveles, un nivel social, un nivel ideológico, pero también un nivel de, digamos, de episodios de sangre. Y finalmente voy a presentar la hipótesis que he sostenido desde hace muchos años de que pudo existir alguna relación entre esos episodios y el propio asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. No desconozco, por supuesto, que hay otras hipótesis que se han venido mencionando. No se trata de decir que tenemos la única hipótesis válida, pero creemos que entre todas las hipótesis que hay, esta es la que más se ajusta a lo que nosotros vimos desde el gobierno. Y a nosotros, los que estuvimos en el gobierno, los que vimos el episodio lamentable de Álvaro Gómez Hurtado, que además era mi amigo y mi socio político inclusive, pues tenemos el deber de investigar la verdad, sea por donde sea. Nuestro interés, personas como Horacio Serpa, yo que estuvimos tan vinculados a todos estos temas, pues es que se sepa la verdad, ¿no? La que sea, pero que se sepa. Imagínense ustedes lo que ha transcurrido desde el tiempo del asesinato de Eliezer Gaitán, y todavía seguimos diciendo que él lo mató a la oligarquía, todavía seguimos diciendo que a Luis Carlos Galán lo mató el narcotráfico, y ahora estamos diciendo que Álvaro Gómez lo mató el reino, que no es, que es otro ente abstracto como los anteriores. Yo sí quiero que se diga la verdad profunda. Comparto la posición del presidente Duque de que se investigue a fondo estos episodios, pero que se investiguen sin sentido y sin criterio y sin intención política.
Expresidente, uno de los motivos fundamentales de la creación de la comisión es que el país conozca y descubra y se revelen malas prácticas de múltiples personas y en muchos ámbitos y en distintos años. Usted, yo sé que tiene limitaciones, ya lo dijo acá, pero ¿usted va a contar algo que el país no sabe o va a repetir lo que ya ha dicho en otras ocasiones cuando le preguntan por Álvaro Gómez y por el proceso 8000? Porque si se trata de repetir lo que ya sabemos, pues no tiene mucho sentido.
Pues digamos que hay un cuento que también han tenido unos periodistas que estuvieron de alguna manera cercanos a lo que fueron estos episodios, que repiten indefinidamente como si esto fuera, digamos, la verdad. Yo creo que tengo la aspiración de que este relato que yo pueda hacer hacia algunos episodios resulten aisladamente conocidos por algunos de ustedes, pues un relato coherente sobre la relación entre estos tres episodios, sobre lo que pasó en mi campaña y sobre hechos que yo conocí de mi condición de presidente y que todavía estamos discutiendo con la comisión si por razones de contribuir efectivamente a las investigaciones que están haciendo las autoridades correspondientes podemos o no hacer públicos, porque son hechos que conocí en mi condición de presidente. Repito, yo creo que todos estos contados dentro de un relato coherente y con unos contenidos que no sean nuevos, pero tienen un significado distinto cuando se entrelazan dentro de este relato, me parece que pueden ser útiles inclusive para que la misma fiscalía continúe con sus averiguaciones y para que el proceso, repito, se esclarezca, que es lo que nos interesa finalmente a todos.
Pero va a ser, expresidente, su verdad. Es decir, enfoquémonos en el proceso 8000, por ejemplo. Es la versión suya frente al proceso 8000. ¿Tendremos que citar entonces también a otras personas como el señor Fernando Botero, como el señor Chucho Sarria, como el Andy Ross, como todas esas personas que también tienen una versión distinta de lo que sucedió en ese momento? Porque aunque es su verdad, no es la verdad absoluta.
Bueno, eso me parece que es una afirmación absolutamente clara, pero es la verdad de una persona que en ese momento estuvo en un escenario privilegiado, por supuesto, que era la presidencia de la República, que tenía unos enemigos igualmente privilegiados, entre los cuales sobresalía el gobierno de los Estados Unidos, y que frente a esos hechos y en esa posición tiene unos elementos de juicio que quizás es la primera vez que voy a exponer de una manera coherente y sistemática y no dentro de un proceso judicial, porque finalmente en el proceso judicial, como el que se llevó a cabo en mi caso en la Comisión de Acusaciones, pues exactamente lo que existió fue eso que usted señala, unos testimonios y contratestimonios que terminaron en una absolución porque no nadie ha probado nada más de su dicho, dice textualmente el fallo de la Comisión de Acusaciones. De tal manera que esta es una verdad para la historia, es una verdad que le sirve dentro del tema de justicia restaurativa al país que tiene hoy día la Comisión de la Verdad y la JEP, le va a servir para entender qué fue lo que pasó, por qué razones pasó y cuáles eran los actores, cuál fue el papel que jugaron los actores, no solamente regulares y irregulares en este caso y en todos los demás casos.
Expresidente, hace algún tiempo William Rodríguez Abadía, hijo del capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez, dijo que también su absolución había sido comprada, que se había sobornado a Jaime Mogollón. Ese es un hecho interesante e inédito. ¿Cuál es la postura del expresidente Samper?
Mira, jamás en el curso del proceso mismo de la denuncia o de los procesos que permitieron llegar a establecer la responsabilidad personal de las personas que administraron mi campaña, lo cual además explica por qué el resto de quienes estábamos en esta campaña y después pasamos al gobierno no nos enteramos de esos hechos. Jamás hubo una mención respecto a que hubiera una intervención indebida tanto en el proceso como en los resultados del proceso mismo. Y yo estoy tranquilo en mi conciencia porque estoy absolutamente convencido de que lo que dijo la justicia era la verdad, es que era absolutamente inocente respecto a estos hechos, pudo haber incurrido en una falla en la campaña, él no ha nombrado las personas correctas o ha tomado las precauciones éticas necesarias para que hubiéramos podido llegar a tener conocimiento de estos hechos. Pero como les pasa, muchos de ustedes vieron la película de Los Parásitos, ¿cierto?, la que se ganó el premio. Bueno, si ustedes hoy vieran la película de Los Parásitos y trataran de devolver la película, la entenderían mucho más fácilmente de lo que uno entendió cuando lo estaba viendo por primera vez. A mí me pasó algo parecido. Cuando ya pude devolver la película, lo que había pasado en la campaña, cómo la habían infiltrado, qué responsabilidad tenían los autores materiales y los administradores de la campaña, ya entendí lo que había sucedido y pude tener una reacción frente a esto y relacionar esta reacción con el daño que le pudo haber ocasionado al país y el daño que en general le está ocasionando al país todo este tema no asimilado fácilmente en la financiación irregular de las campañas. Yo espero que esta participación que yo tenga en la Comisión de la Verdad no resulte otra campaña de polarización para enredar a más personas o para decir este también tuvo lo hizo lo que yo hice, sino resulten moralejas que le sirvan a este país para que la democracia sea más transparente.
Expresidente, ¿qué sabe si algún otro expresidente va a ir a la comisión? Porque entiendo que ninguno ha confirmado, usted es el único hasta ahora.
Pues hasta donde yo entiendo sí soy el único, pero yo sí le recomendaría a los otros expresidentes que fueran. El presidente Santos, que tiene mucho que aportar en el tema este del conflicto armado, del propio logro de la paz. El propio presidente Uribe, que tendría las posibilidades en esta comisión, independientemente sin las limitaciones de la justicia ordinaria, de obtener su tranquilidad judicial a partir de su contribución a esclarecer los hechos significativos de su gobierno en materia de conflicto armado. Es que la diferencia es que esta es una justicia restaurativa, así como uno le enseñaban en el catecismo que el Espíritu Santo era una sola persona, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí también hay tres personas distintas que son la verdad, la justicia y la reparación, y un solo Dios verdadero que es la reconciliación. La idea es que de aquí salgamos reconciliados una vez que podamos cada cual haber exorcizado su verdad y contribuido a la reconciliación en función de las víctimas colombianas.
Una última inquietud, el presidente Duque está terminando sus retiros con su gabinete, su evaluación de cómo va el gobierno. ¿Usted cómo ve al presidente Duque?
Ay, no sé, Gustavo, porque digamos que cada uno de nosotros, los que hemos sido presidentes, teníamos como una marca de fábrica. El presidente Gaviria pues puso el modelo neoliberal, el presidente Pastrana pues viajó, el presidente Uribe la seguridad democrática, el presidente Santos la paz. Pero yo sinceramente no es que este gobierno sea bueno o malo, sino que realmente no sé para dónde va, cuál es su marca. Si yo hubiera estado en la Comisión de Duque hace año y medio, yo me hubiera convertido en el presidente del posconflicto. Este país hizo la paz, pero no construyó la paz. La paz de lo que se consiguió fue la paz negativa, que no hubiera el silencio de los fusiles. Pero eso no era la paz definitiva. La paz definitiva la va a conseguir este país cuando haga todo lo que tiene que hacer en materia de reconstrucción del tejido social, del tejido económico, del tejido institucional, que quedó absolutamente deteriorado. Si él hubiera tomado, todavía está tiempo de hacer ese camino de sostener los acuerdos de La Habana con todas las modificaciones que quisiera hacerles y reactivar las negociaciones con el ELN, pues hubiera sido realmente el presidente de la paz definitiva. Pero hoy día teniendo un buen concepto sobre él, su capacidad, su posibilidad de comunicación, su imagen como persona joven, no sé para dónde va.
Expresidente Samper, muchas gracias, muy amable por estos minutos para Caracol Radio.
Gustavo, a ustedes muchas gracias y un feliz día.